Quisiera presentarles a ustedes la verdad de la hermosura de la santidad. Desde diferentes perspectivas y más bien con un análisis en la Biblia del uso de la palabra hermosa, hermoso, hermosura. Por supuesto, eso es un tema muy vasto y tiene que ver con aspectos doctrinales, que probablemente en este mensaje no vamos a abundar tanto en esos aspectos doctrinales, pero en sí en gozarnos, y mi carga es que veamos la vida en Cristo, la vida de santidad, como algo muy hermoso. No debería ser una carga, debería ser nuestro anhelo. Debería ser. Y el Dios, y ustedes lo van a ver ahorita en los versículos que vamos a leer, dice la Biblia que Dios alzó su mano para sacar a su pueblo de Egipto. Y dice, alzó su mano. Y la idea es que con esa mano alzada, con esa mano de poder, Él los sacó de Egipto para meterlos en la tierra. Pero como su pueblo no quiso, Él mismo, con mano alzada, les limitará entrar a esa tierra. Esa es una tremenda verdad. El Espíritu de Dios no contenderá con el hombre para siempre. Están a nuestro alcance, están en nuestro haber grandes privilegios, que si usted y yo los menospreciamos, podemos sencillamente quedarnos como estos israelitas con el gran privilegio de entrar a la tierra, pero se quedaron vagando por el resto de sus vidas en el desierto. Y es Dios mismo quien les limitó la entrada. Si tu corazón se está endurecido, si tu corazón se resiste a Dios, Dios lo sabe. Y Dios mismo te puede entregar a los deseos de tu propio corazón. Si tú y yo todavía estamos siguiendo a Dios, es por su pura gracia. Es por su pura gracia. Esa es la carga, hermanos, de esta mañana. Y les invito a Ezequiel capítulo 20, por favor, para de ahí será nuestro pasaje lema. ¿Ha estado leyendo su Biblia? Le animo. Yo he estado leyendo en Ezequiel y por eso es que a veces regreso a Ezequiel continuamente, ¿verdad? Y ahora Dios me mostró una frasecita ahí que me llamó mucha la atención en Ezequiel 20. Y de allí, meditando más en este versículo, pues vemos la mano de Dios jurando. Y nada puede ir en contra de lo que Dios, de un voto que Dios ha hecho. Miren Ezequiel 20, por favor, Ezequiel capítulo 20, y Dios nos guíe en estos pasajes. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 20, vamos a leer a partir del versículo 1, dice, aconteció en el año séptimo, en el mes quinto, a los 10 días del mes, que vinieron algunos de los ancianos de Israel a consultar a Jehová y se sentaron delante de mí. ¿Se acuerdan que venían a consultarle? ¿Sí? Versículo 2, y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel y diles, así ha dicho Jehová el Señor, ¿a consultarme venís vosotros? Vivo yo que no responderé, dice Jehová el Señor. ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre? Hazles conocer las abominaciones de sus padres y diles, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Qué ha dicho Jehová el Señor? El día que escogí a Israel, y mira el versículo 5, ahí, y alcé mi mano para jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando me di a conocer a ellos en tierra de Egipto, cuando alcé mi mano y les juré diciendo, yo soy vuestro Dios. Aquel día, tercera vez que se menciona, que les alcé mi mano, jurando así. O sea, Dios hace un juramento, ¿sí? jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, una tierra que Dios había provisto. Y en este contexto quiero que veamos, y su mente, hermano, vaya pensando esto, no se refiere a una tierra física, aunque hay una tierra física literalmente hoy en día, que es la tierra de Canaán, y donde en el milenio Cristo edificará su templo. Y esa tierra, creemos, aunque sea, la tierra sea renovada y haya cielos nuevos y tierra nueva, Dios ha establecido una tierra donde su pueblo, o su pueblo de Israel, habitará para siempre. De alguna manera habrá un vínculo con esa tierra. Pero creemos que, con la expresión que hemos usado esto antes, que detrás de una ley física hay una ley espiritual, hay una verdad. Dios tiene una tierra y una heredad que nos ha caído en lugares deleitosos. La heredad que nos ha tocado es una herencia inmarcesible, incontaminada, que nosotros a veces pensamos, ah, pues es el cielo, cuando yo ya está allá, la vida eterna ya, no voy a tener problemas, ya no voy a tener... No, es la vida abundante, esa es la vida eterna. Es una tierra, es una espiritual, si podemos decirlo así. Hay un himno muy precioso que lo hemos cantado acerca de la tierra de Emmanuel. La misma letra de ese himno, mejor dicho, la misma música, se usa para otro himno que es muy hermoso, que se llama Tesoro Incomparable, Jesús, amigo fiel. Ayuda, amigo del que, no me recuerdo cómo dice. Pero esa tierra de Emmanuel, hay una tierra para nosotros espiritualmente, una vida, o para usar términos bíblicos, son esos lugares celestiales en donde estamos sentados en Cristo Jesús. Y es porque Dios ha alzado su mano. Esta salvación nuestra no es solamente el hecho de no voy al infierno, me voy al cielo. Es todo lo que implica el conocer a aquel que, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Es este misterio de la piedad, que Dios ha sido manifestado en carne. Es todo lo que implica este Cristo para nosotros. Y Dios alzó su mano, jurando, ahí dice el versículo 6, que lo sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, que fluye leche y miel. Y mire qué frase, para la tierra que Dios ha provisto, la cual es la más hermosa de todas las tierras. ¿Qué frase? Por lo menos a mí, cuando estaba haciendo mi devocional, me impactó. La más hermosa de todas las tierras. Ahora, por favor, no necesariamente tiene que ir a Jerusalén, ¿verdad? Y porque va a llegar allá y lo más seguro es que se dirá... tal vez es muy similar aquí a Tijuana, ¿no? Hay muchas casas también, ¿no? No sé qué tan ordenadas están, ¿no? Pero es muy similar la geografía, el clima. Y a veces uno dice, bueno, ¿qué? Si lo analiza uno desde una perspectiva. Tienen varias bendiciones la manera como se riegan los campos, bla, bla, bla. Pero es el hecho que es la tierra que Dios ha provisto. Es la tierra que Dios ha provisto. No la podemos necesariamente contemplar desde una perspectiva terrenal. Es más allá. ¿Sí? Y esa tierra, dice, la cual es la más hermosa de todas las tierras, dice Dios, yo juré que los sacaría de Egipto y los metería a esa tierra, la que yo he provisto, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Pero mire, siga leyendo con su servidor, ahí con su vista en el versículo 7. Entonces les dije, cada uno eche de sí las abominaciones de delante de sus ojos. Y no os contaminéis con los ídolos de Egipto, yo soy Jehová vuestro Dios. Mas ellos, ¿qué pasó? Se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno de las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre. O sea, yo dije que iba a tratar con ellos. Y Dios estaba dispuesto a destruir al pueblo de Israel, ¿se acuerda? En Éxodo 32. Pero Moisés intercedió por ellos. Y le dijo, por tu nombre, y dice el versículo 29 de la lectura que estamos ahorita teniendo. Con todo dice, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones, en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales, otra frase que me llamó mucho la atención, les di a conocer mis decretos, dice, por los cuales el hombre que los cumpliere, ¿qué dice? Vivirá. Cúmplelos y vivirás. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. ¿Sabe por qué Dios les dio los días de reposo? Ahí está claro. Hay ciertas cosas que uno dice, bueno, pero ¿y esto por qué? ¿Por qué lo voy? Y, pues no voy al infierno si no lo hago. Sí, pero estas cosas te identifican con el Dios que te ha salvado. Te identifican. Nosotros nos reunimos ahora los domingos y creemos que es el día del Señor, el domingo, porque Cristo resucitó el primer día de la semana. Nos identifica, amén. En nuestra colonia deberían saber que en las mañanas, los domingos, salimos a determinada hora y ven nuestro atuendo y ya saben a dónde vamos. No salimos con el carro lleno de cosas para vender en el sobre ruedas, porque el día es un buen día de venta. Salimos a la iglesia, por lo menos. ¿Pero por qué? Bueno, ¿y qué pasa si no voy? Mire, el Señor sabe mi necesidad. No, es que esto nos identifica. Así lo dice el Señor. Yo les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Versículo 13, mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos. Otra vez la frase, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Desecharon mis decretos y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué, versículo 14, a causa de mi nombre. Otra vez, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. También, mire el 15, yo les alcé mi mano en el desierto. Ahora Dios levanta la mano, ya no en el desierto, no, ya no en Egipto, ahora en el desierto. Alcé mi mano, habías alzado su mano para sacarlos de Egipto, juró. Para sacarlos de Egipto. Pues ahora levanta su mano, dice, alcé mi mano en el desierto, jurando. ¿Y ahora qué jura Dios? Que no los traería a la tierra que les había dado. Eso se determinó en Números 14, cuando ellos no quisieron entrar, sencillamente no quisieron. Y Dios dijo, esta generación morirá. Pero interesante es que, hermanos, en Dios tienes toda la provisión, tenemos toda la provisión para poder disfrutar de la más hermosa de las tierras. Y la verdad, lo hemos dicho otras veces y lo vuelvo a repetir, vivimos por debajo de nuestros privilegios. Vivimos deseando cosas que la verdad, no se comparan con lo que tenemos en Cristo. Y con todo respeto, porque todos aquí vamos, ¿con qué tampoco nos conformamos? Tampoco. Es como el que ha vivido siempre en la suciedad y ahora le dan una... Y todo lo que implica, dice, no, yo quiero mi chiquero. Y así. Nomás con que tenga que comer y que nadie me haga daño. Así. Nos hemos tomado de esta salvación solamente para satisfacer ciertos aspectos y temores de nuestra vida. Pero no hemos disfrutado todo lo que tenemos en Cristo. Llega el punto en que Dios dice, está bien, yo alzo mi mano. No vas a entrar. No vas a entrar. Yo jurando, dice, los alcé mi mano, versículo 15, en el desierto, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Lo vuelvo a repetir en el versículo 6. La cual es la más hermosa de todas las tierras. Pero en el 6 dice, yo alcé mi mano para meterlos. En el 15, yo alcé mi mano jurando que no entraría. Y la verdad, hermanos, yo se los dije el otro día, tal vez usted no estuvo en la escuela dominical, que Moisés fue el hombre más manso de toda la tierra, dice la Biblia, fue un gran hombre de Dios. Pero en un momento de ira, perdió un gran privilegio. Y yo pienso en mí mismo, porque yo me conozco y mis necesidades. Hay muchas cosas que he disfrutado en Cristo. Y yo pudiera tal vez decir, bueno, ya, si me muero, ya hice esto, ya estudié esto, ya se levantó una iglesia. No, amados hermanos. Olvidando lo que queda atrás y extendiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta. Yo no quiero caer en un conformismo espiritual. Y a veces me pregunto yo, ¿de qué cosas el Señor ya me ha limitado? Porque en el tiempo propicio endurecí o no hice su voluntad. Endurecí mi corazón. Pero lo que me quede, a veces tendremos, y no quisiera que sea, tener que ver la tierra desde lejos. Verla en otros. Ver la obra de Cristo en otros. Gloria al Señor por eso. Pero Dios, no, esa no es la voluntad de Dios. Que la veamos desde fuera. Dios quiere que la disfrutemos. La más hermosa de todas las tierras. ¿Entiende el corazón de este mensaje? Tal vez usted y yo, hermanos. Usted conoce su vida y yo conozco la mía. Y a veces uno se pregunta, ¿cómo Dios puede ser tan misericordioso y tan paciente? Pero gracias a Dios por la sangre de Jesucristo su Hijo, que limpia de todo pecado. Tal vez hay cosas en las que Dios tendrá que decir no, 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 así como a Moisés. Pero aún su gracia puede ser suficiente. Y la verdad, amados hermanos, ¿qué edad tiene ahorita? Yo tengo ya mis 49, ya vienen mis 50 este año. Es el año de mis 50. ¿Y qué cosas no podré experimentar? ¿Qué regiones de esta tierra no podré? No me refiero a la tierra de aquí, sino a esta tierra espiritual. Porque en su momento me rebelé a sus decretos. O perdí el tiempo. Pero creo que todavía Dios tiene algo para nosotros. Y a veces como Esaú, qué triste que tenemos que venir con nuestro Señor, como vino con su padre, y dice, Señor, Padre, no tienes ninguna bendición para mí. Y yo creo que es una oportunidad de arrepentirnos y decir, Señor, perdóname por todo lo que he menospreciado, por todos los privilegios que he perdido, por ni siquiera he podido deleitar de la tierra que fluye leche y miel. Muchos ni siquiera la consideran, muchos cristianos ni siquiera la consideran la más hermosa de todas las tierras. Para muchos la vida de santificación, la vida de vivir en Cristo, es una carga. ¿Cómo entonces? Y la verdad, solo es la eternidad. Yo creo que en la eternidad, algunos dicen, es que en el cielo no habrá tristeza, no. La Biblia dice que Dios enjugará las lágrimas de ellos. Yo creo que en el cielo va a haber tristeza, pero déjeme serle claro. ¿Usted cree que vamos a salir del tribunal de Cristo después de haber tenido pérdida? Diciendo, ay, Señor, lo bueno es que ya me, por lo menos tengo, ¿dónde voy a estar? ¿Dónde está mi morada? Ay, ya, Señor, sí, Señor, pero lo que pasa es que tú eres muy demandante. Y bueno, no, yo creo que no será así. Y gracias a Dios por su gracia. Y la verdad, no debo abundar y especular, ¿verdad?, en una línea de pensamientos de cosas. Y entienda cuando digo que habrá sufrirá pérdida, dice la Biblia. Habrá pérdida. Y el Señor, la pregunta es, ¿cuál es la causa de nuestras lágrimas o de las lágrimas de aquellos hombres en el cielo? En el Apocalipsis capítulo 7, porque los sufrimientos que estaban teniendo en la tierra, y así se interpreta, ¿no? Y así lo vemos, ¿no? Ellos estaban pasando situaciones muy difíciles y Dios, y en ahora al cielo salieron de la gran tribulación a través de la muerte, y Dios enjuga las lágrimas de todos ellos. Pero ¿será posible que algunas de esas lágrimas que Dios enjugue, está bien dicho, conjugado, sea por nuestra pérdida? Sea por nuestra pérdida. Es hermosa la heredad que nos ha tocado, hermanos. Es muy hermosa. Qué triste sería que la misma mano de Dios, que es poderosa para sacarnos de Egipto y meternos en la tierra prometida, se alce contra nosotros en juramento a fin de no meternos a la más hermosa de todas las tierras. La tierra de Canaán no es, como muchos dicen, un tipo del cielo, ya que en el cielo no habrá batallas. Esta tierra de Canaán es un tipo de la vida de santificación, en cuyo territorio está Moria, el monte en que le debemos entregar al Señor lo que más amamos. Es una tierra que Dios ha provisto para nosotros. Es el descanso que Dios ha provisto, después de haber trabajado por esta provisión para nosotros. Así como Dios reposó de sus obras el día séptimo, así debemos reposar de nuestras obras y descansar en la obra de Dios para nosotros. Y en Hebreos 4 hay mucho que enseñar ahí acerca de entrar en el reposo. Pero el Señor me ha llevado a ver los versículos, y hay muchos versículos, ¿verdad?, donde se usa la palabra hermosa. ¿Qué es hermoso para Dios? ¿Qué es hermoso para Dios? ¿Cómo lo contempla Dios? De tal manera, amados hermanos, que este estudio nos ayude para enamorarnos de esta tierra, de este Cristo. El Salmo 149:4 dice que Jehová tiene contentamiento en su pueblo, así dice. Y luego dice, hermoseará a los humildes con la salvación. Entonces, yo parto de esta perspectiva espiritual que les he dicho. Hay una tierra que es hermosa, que no solamente es una tierra física, es una tierra espiritual. Creo que hay sustento bíblico para decir eso. Y también hay sustento bíblico para decir que la salvación de Dios es algo hermoso. La salvación que implica una vida de humildad. Dios resiste a los soberbios y da ¿qué? Gracia a los humildes. Y el Salmo 149:4 lo pongo aquí de entrada porque dice, para hacer esta relación entre algo hermoso y lo que es hermoso y la salvación de Dios, que es hermosa. Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Hermoseará a los humildes con la salvación. Bueno, ¿qué es hermoso para Dios? La primera ocasión que encontramos la palabra hermosa, por lo menos en nuestro español, literalmente la palabra hermosa, no he ido ni al hebreo ni al griego, sencillamente como se escribe en nuestra versión, ¿verdad? Es cuando dice Génesis 12:14 que aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa. ¿Qué mujer? Sara, ¿no? ¿Se acuerdan? Y dice que era hermosa, y qué interesante, nuestra versión dice en gran manera. Hermosa en gran manera. Ahora, no sé si tenga que hacer esta aseveración, pero en los tiempos que estamos viviendo, si uno empieza a hablar de las mujeres hermosas y esto y el otro, pues van a decir, bueno, pues, ¿qué está pensando? Sencillamente estoy tomando lo que la Biblia dice. Ahora, hemos dicho que, hemos aprendido que después de cada día de la creación, Dios dijo y vio Dios que era bueno. ¿Qué fue lo último que Dios creó? La mujer. Y es interesante porque la creó del hombre. Del hombre Dios tomó y de allí formó a una mujer. Y entonces vio Dios que esto era bueno en gran manera. No es solamente la mujer como era parte de su creación, pero vino a ser este complemento. Y me llama mucho la atención, y bueno, se los expreso aquí, he hecho algunas anotaciones y... Dice, la palabra hermosa se usa en la Biblia en varios contextos, y en el que se usa con mayor frecuencia es en referencia a la mujer. Es interesante que la mujer fue lo último que Dios creó, y entonces vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Así dice Génesis 1:30, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. La mujer fue el pináculo, si podemos decirlo así, de la creación de Dios. Pero es muy interesante esto. La mujer hermosa, o por usar la expresión, la creó del hombre. La mujer fue creada por Dios del varón. Y esto yo veo esta implicación. La mujer, que es el pináculo de esta creación, es hermoso en gran manera. Viene a ser un tipo de esta hermosura de la salvación. Y Dios nos ha engendrado a nosotros ¿en quién? En Cristo. Es de Cristo y a causa de la obra de Cristo a nuestro favor que nos moldea en la hermosura de la santidad. Dios hizo del varón una mujer. La moldeó. Dios, de este varón de dolores, de este experimentado en quebranto, ha tomado para moldear una vida hermosa. Una vida que será un complemento. Ahora, amados hermanos, yo quiero decirles esto. La Biblia dice que en el cielo los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento. En el cielo no viviremos necesariamente en mi casa con mi esposa. ¡Ay, pastor, no! No, espero que usted no diga, ¡ay, qué alivio! No. Pero se dan cuenta de esta relación entre un hombre y una mujer que Dios instituyó. Es probablemente, no creo probablemente, es la relación, después de la relación que Dios, más sublime que puede haber. Pero finalmente en el cielo no va a ser perenne esa relación, aunque, digo, no lo sé, no puedo seguir una línea de pensamiento, qué clase de relación será. Pero yo creo que esta relación representa, como dice Efesios 5, a Cristo y su iglesia. Hay un libro, el libro de Cantares. Entonces, el Cristo se entrega por su iglesia a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, y la moldea, la purifica. Así Dios tomó del hombre y Dios nos moldea en Cristo para hacer esta hermosura de la santidad. ¿Sí me estoy dando a entender, amado hermano? Al creyente se le identifica como una mujer hermosa que tiene una relación profunda con su amado en el libro de Cantares. En Cantares 1:8 dice el amado, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Cuando ella le pregunte, ¿dónde se? Le pregunta a él, dime, ¿dónde apacientas? ¿Dónde comes? ¿Dónde sesteas? ¿Dónde duermes? ¿Y sabe cuándo le hace esta pregunta? Cuando ella se da cuenta que ha sido falta. Cuando le dieron a cuidar las viñas y las viñas que era de ella, no guardó. Dime tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas? Y él le responde, si tú no lo sabes, oh hermosa, entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño, sigue a los demás que como tú me siguen a mí, a los de huellas del rebaño, y apacienta tus cabritas, aliméntate junto a las cabañas de los pastores. Hay pastores que te van a ayudar a edificar y a volver al camino en mi relación contigo. Hay toda una verdad en esto, pero le llama la hermosa entre las mujeres. En Cantares 1:15, he aquí tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos son como paloma. Cantares 2:10, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Cantares 2:13, la higuera ha echado a sus hijos y las vides en cierne dieron olor, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Cantares 4:1, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Así. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Y hay figura literaria ahí también. Cantares 4:3. Tus labios como hilo de grana, rojos. Y tu habla, hermosa. Tus mejillas como cachos de granada detrás de tus velos. Qué interesante, ¿no? La hermosura de esta mujer. No solamente es una apariencia, una hermosura física, sino tu habla es que hermosa. Cantares 4:7. Toda tú eres hermosa, amiga mía. Y fíjese esta frase. Y en ti no hay mancha. ¿Y qué está haciendo Cristo? Presentándose así una iglesia que gloriosa, que no tenga qué mancha. Entonces el creyente que está en la búsqueda del Señor, el Señor lo ve como algo hermoso. No dice Malaquías 3, si mal no recuerdo, que cuando el Señor escuchó las conversaciones entre aquellos que se querían parar por él, dice, serán para mí un especial tesoro. Eres hermosa. Pero Señor, ¿qué puede haber de mí, de hermosura en mí? No, es, como dijo Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Es Cristo en nosotros. Es eso lo hermoso. Y Dios se deleita en la hermosura de sus hijos. Cantares 5:9. Ahora no le dice el amado, sino le dicen las vírgenes o las hijas de Jerusalén, las doncellas de Jerusalén que están con ella, dice, ¿qué es tu amado más que otro amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres. Hasta ellas mismas reconocen su hermosura. ¿Qué es tu amado más que otro amado que así nos conjuras? Cantares 6:1, ¿a dónde se ha ido tu amado? Oh, la más hermosa de todas las mujeres, le vuelven a preguntar. ¿A dónde se apartó tu amado? Y lo buscaremos contigo, al punto que ella está influenciando a estas hijas a que busquen también al amado. Cantares 6:4. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa de desear, como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Otra cosita que quiero que vean aquí, amados hermanos, es que aquí vemos ya un vínculo, aunque no es la primera vez que esto aparece en la Biblia, pero vemos un vínculo entre la hermosura de una mujer, que ya vemos que representa al creyente, y la hermosura de una ciudad. Es una hermosa provincia. Jerusalén también, en el libro de Ezequiel, capítulo 16, se personifica como aquella mujer que el Señor se la encontró en sus sangres, toda contaminada, y que la levantó y la lavó y la vistió. Y es precisamente, es un tipo del creyente, ahora una ciudad, como lo decía yo en la escuela dominical. A veces en las ilustraciones bíblicas vemos la vida del creyente en individuos, en ciudades, en pueblos. Pero sigo, hermanos, en el Cantares 6:10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba? Hermosa, hermosa. Y miren la frase. Como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Ahora, más adelantito vamos a ver que la luna también es hermosa. Y ahí hace una relación. Es hermosa como la luna. Cantares 7:6. ¡Qué hermosa eres! y cuán suave, oh amor deleitoso. En Ezequiel 16:7, pasaje que les acabo de mencionar, dice la Biblia, le está diciendo Dios a Jerusalén: te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste, y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Inclusive habla de una manera más ilustrativa, dice: tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Y luego sigue ahí escribiendo o hablando de cómo él la vistió, pero tristemente, que estando en su hermosura, desechó a aquel que le dio toda esa hermosura. Esta mujer es hermosa debido a la obra de Dios en ella. Es una referencia directa a Jerusalén. Vaya a Ezequiel 16. Ezequiel 16, por favor. Sí. Ahí estamos en Ezequiel 20. Vaya al 16. Digo, porque fue el último que les dije que fueran. Vaya a Ezequiel 16. En el versículo 9. En el versículo 7 es cuando dice: llegaste a ser muy hermosa. Luego en el versículo 9 dice: te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti, te ungí con aceite, te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino y te cubrí de seda, te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar a tu cuello. Fíjese el versículo 12, puse joyas en tu nariz y zarcillos en tus orejas y una hermosa diadema en tu cabeza. No sé si el tiempo nos alcance para ver todos los versículos, pero en un pasaje más adelante vamos a ver acerca de una hermosa diadema y tiene una referencia a Cristo. Yo te puse, dice, una hermosa diadema en tu cabeza. Versículo 13, así fuiste adornada de oro y de plata y tu vestido era de lino fino y seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite y fuiste, otra manera de la palabra hermosa, ¿fuiste qué? Hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta. ¿Quién hizo toda esta hermosura? El Señor. Era perfecta y a causa de mi hermosura, ahí lo dice, que yo puse sobre ti. Pero fíjese la frase, ahí está en el versículo 14, dice: no dice a causa de tu hermosura. Dice, ¿a causa de qué? De, está ahí conmigo en Ezequiel 16:14. A causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Y vamos a llegar a ese versículo que dice que alabar a Jehová en la hermosura de qué? De su santidad. Entonces Dios quiere meternos a la más hermosa de todas las tierras. Es esta vida en Cristo. Es hermosa. Hacerte una, como una mujer hermosa, como una mujer madura, como una mujer completa en su madurez, en todas sus particularidades, que ahora ella puede concebir a otros, que ahora ella puede nutrir a otros, que ahora ella puede hablar de una manera honorable. Engañosa es la gracia y vana ¿qué? La hermosura. No está hablando, no estamos refiriéndonos a algo físico, sino la mujer que teme a Jehová. Esa será alabada. Y vemos la mujer virtuosa, todas sus características, lo que hace por sus criadas, lo que hace por su esposo, su manera de expresarse. Es esta hermosura de la santidad en la vida de un cristiano. Mira, amado hermano, sé que estoy hablando en muchos lenguaje o figurado o cosas así, pero realmente la vida cristiana es muy hermosa. La vida de la santidad, no la menosprecie. No se conforme con menos. Pero continuemos, hermanos, y estaremos yendo de aquí para allá en nuestros pasajes. Mire, Génesis 41:18 es la segunda ocasión que encontramos la palabra hermosa en Génesis 41:18, y es cuando José, o mejor dicho, Faraón, tuvo aquel sueño. ¿Se acuerdan de las siete vacas flacas y las siete vacas gordas, verdad? Primero las gruesas, dice las gruesas, ¿verdad? En Génesis 41:8, mire lo que dice. Dice así: sucedió que por la mañana estaba agitado en su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón. Es 18, perdón. Pero bueno, lo sigo, termino de leer el 8. Les contó Faraón sus sueños, mas no había quien les pudiese interpretar a Faraón. Versículo 18. Y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia, que pacían en el prado. Mira el versículo 29. ¿Qué representan esas 7 vacas gruesas? Hermosas. ¿Qué representan? De hermosa apariencia. Versículo 29. He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda, ¿en dónde? En la tierra. Cristo vino para darnos vida. ¿Y para darnos vida en qué? En abundancia. En abundancia. ¿Y cómo podemos subsistir en los días difíciles? Cuando tomamos para nosotros, como el trigo que se guardó, el grano que se guardó, de la abundancia de esos días hermosos. Y así, no quiere decir que los días difíciles no son hermosos también. Los días difíciles, no me debo desviar de aquí, pero pensando en esto, gracias a Dios por los días, por esos 7 años de gran abundancia. Pero vinieron los días difíciles, los 7 años de hambre. ¿Y qué trajo consigo? Trajo el arrepentimiento de 10 hermanos. Trajo el hecho de que José se pudo ver a su padre. Trajo el hecho de que Jacob mismo pudo reconciliar su relación con Dios. Todo como resultado de esos años hermosos, de ese grano que estaba ahí. A veces no lo vemos. No estoy diciendo con esto que la vida cristiana es una vida de prosperidad, que no vas a tener problemas, pero sencillamente es, te expones a la palabra, a lo hermoso de este Cristo, y a veces te llenas y uno dice, ay, no me quiero bajar ahorita del monte, ¿no? Pero hay que ir al valle, hay que ir a afrontar las circunstancias, hay que a veces tener que decirle, Señor, ayuda a mi incredulidad. Pero el recuerdo de esos momentos hermosos nos sostienen, nos ayudan. Muchos de nosotros afrontamos los valles sin nada en nuestros graneros. Sin nada. Y por eso luego las decisiones que tomamos. Luego la tomamos hasta con la misma vida cristiana, que es la vida más hermosa. La vida más hermosa. Ay, hermanos, qué hermoso es meditar en nuestro Cristo. ¿Amén? ¿Sí? Yo no soy muy dado a usar la palabra hermoso. A veces, la verdad, con todo respeto a los que lo usan, ¿verdad? Pero yo digo, está bien, hermoso. Ay, es que hermoso. Es que, pues sí, está bien, hermoso. Yo lo diría más, está bien. Pero pues es el Señor, es hermoso. Pero que no sea una muletilla solamente de nuestro hablar, ¿no? Sino sea una realidad en nuestras vidas. Mire, amado hermano, vaya Job 31:26. Job 31:26. ¿Se acuerda que les dije que el Señor comparó a su hermosa con la luna? Hermosa como la luna. ¿Se acuerdan? Mire, ¿es hermosa la luna? ¿Es usted astrónomo? ¿Le gusta contemplar los cielos? Dije astrónomo, no astrólogo. Muy diferente. Job 31, ¿qué dije? 26. Mire lo que dice. Está hablando Job. ¿Es Job? Sí, es Job el que está hablando. Job 31, 26. Mire lo que dice. Si he mirado al sol cuando resplandecía, dice, o a la luna cuando iba hermosa. Bueno, la luna es hermosa. ¿Por qué es hermosa la luna? Ay, mira, qué brillante la luna. ¿Qué refleja la luna? Al sol. Y no se ha puesto muchas veces ese ejemplo, ¿no? Que nosotros somos como la luna y el sol es Cristo, y en nosotros se debe reflejar la luz de Cristo. Por eso le dice a la Sulamita: ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Es como dice la Biblia, ¿se acuerdan ese pasaje, hermanos, que dice: cuando el día es perfecto, ¿cómo dice? Como el alba que va creciendo hasta que el día es perfecto. Así debe ser la vida del cristiano. La hermosura de la luna, el alba, y luego el hecho del sol brillando en imponente como ejércitos en orden. Ese proceso de hermosearse la vida del creyente por su Cristo, que es hermoso. Hermanos, yo no quisiera que Dios levantase su mano y dijera: no, no vas a entrar a la más hermosa de todas las tierras. No vale la pena. Nos hemos estado perdiendo de mucho. Ahora que les he animado a que lean su Biblia, es precisamente para que usted vaya encontrando esos deleites. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. El hombre, el Salmo 1, dice: en su ley está, ¿qué? Su delicia. Pueda ver a su Cristo hermoso. Las cuerdas nos han caído en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que nos ha tocado. No hable mal de la tierra. Esa es una expresión que a mí me llamó la atención en Números 13, cuando dice el Señor, y acá lo tengo ya hasta el final, miren, me faltan varios versículos, pero se los voy a compartir. Está tremenda esta expresión, y debo terminar ya en unos minutos. Dice: tomaron en sus manos del fruto del país, nos lo trajeron, nos dieron cuenta y dijeron: es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. Los espías, pero dijeron: pero no podremos. Es buena, pero no podemos. Deuteronomio 4:21 dice así: Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que no pasaría el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es una buena tierra. Y Números 13:32 dice así, téngalo bien presente: y hablaron mal entre los hijos de Israel, los espías, de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. No nos encontremos, amados hermanos, hablando mal de esta tierra. No, no, se lo digo con todo respeto, no sabe de lo que está hablando. Le voy a mencionar una frase que se menciona en el libro de Judas de los apóstatas, de aquellos que rechazan la vida de Dios. Dice la Biblia así, déjeme la busco porque vino a mi mente ahorita. Dice así. Ay, ¿dónde está? Discúlpeme, deme un segundito. Lo bueno que está cortito Judas, ¿no? Si no, qué bueno que no es Isaías, ¿no? Es cuando dice que hablan de cosas que ni siquiera entienden. ¿Dónde está? Estos son los que... Pero vosotros... Ay, disculpen, dice. ¿Es el 10? Gracias. Ah, pues que está del otro lado de mi Biblia, aquí dice. Por eso es que no lo encontraba. Pero estos, dice, blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Esa frase: blasfeman de cuantas cosas no
es que esa predicación de santidad y que ya, pues, no, pues, yo no sé. La verdad, blasfeman de cuantas cosas no conocen. No conocen. No hable de lo que no conoce. No hable de lo que no conoce.
Bueno, sí hable de lo que conozco, porque yo también puedo hablar de lo que no lo conoce. Ah, puedo hablar, pero digo, no hable en contra de aquello que no conoce. Mejor conózcalo. Y estoy seguro que nuestra manera de pensar cambiará. Oh, que este Cristo, como nuestro hermano nos predicaba, este mismo Jesús, venga a ser hermoso para usted y para mí este año. Seguiremos meditando en esta preciosa verdad. Oremos a nuestro Dios. Padre Celestial, gracias por el privilegio de tenerte como nuestro Salvador y por la hermosura de tu santidad. Perdónanos si hemos hablado mal de la tierra, si hemos menospreciado el privilegio tan grande que tenemos de conocerte profundamente, Señor. Perdónanos y trae convicción a cada creyente aquí, Señor, porque hemos dado nuestro tiempo, nuestros sentidos, nuestra vista, nuestros oídos a cosas que son vanas. Y no hemos disfrutado del gran privilegio que tenemos de la hermosura de nuestro Dios y de nuestro Cristo. Concédenos conocerte este año más, Señor. Y poderte encontrarte en este libro que te presenta a ti con claridad. Trae ese deseo, concede este deseo a cada creyente aquí que me escuche. Que en tu ley esté su delicia. Y en ella meditemos de día y de noche. Gracias, Padre. Despídenos con tu bendición. Después de y cantaremos un himno. Gracias, ha sido bueno estar en tu casa. Y las decisiones que los hermanos tengan que tomar sean muy específicas. Señor, he menospreciado lo que tengo en ti. Perdóname por no leer tu palabra, por no meditar en ti. Perdóname porque la verdad me he entregado mi vida a las cosas vanas de este mundo. Cuando tengo una tierra hermosa que puedo disfrutar y conocer espiritualmente. Ayúdanos, Señor. Y ayúdanos aún como iglesia, como hermanos en Cristo, fomentar esta tierra entre nuestros propios hijos. No queremos la tierra de Egipto siendo la que gobierne. No queremos los ídolos de Egipto, Señor. Y danos de tu gracia cómo ayudar a nuestros hijos para que ellos contemplen y se enamoren de esta tierra, la más hermosa de toda la tierra. En Cristo oramos. Amén.